La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este domingo más de 35 millones y medio de personas estamos llamadas a las urnas en unas elecciones autonómicas y municipales en las que 12 comunidades eligen a sus presidentes y toda España vota para decidir más de 8.000 alcaldías. Comicios marcados por los presuntos fraudes en la compra de votos y tras esta polémica que comenzó en Melilla y que se ha extendido a distintos municipios españoles salpicando al PSOE, el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, ha defendido que las elecciones son transparentes.
Lo que sí les puedo decir es que el sistema electoral español es uno de los sistemas más seguros y más garantistas del mundo. Y los ciudadanos de nuestro país pueden estar absolutamente tranquilos de cómo va a funcionar el proceso electoral mañana domingo.
Las elecciones de este domingo van a contar con el mayor dispositivo de seguridad de la historia para unos comicios. Casi 100.000 efectivos entre Policía Nacional, Autonómica, Municipal y Guardia Civil. Hablamos de un aumento del 7% con respecto a las elecciones de hace 4 años. Los colegios electorales abren a las 9 de la mañana y cierran a las 8 de la tarde. A partir de las 8 menos 5 podrá seguir el escrutinio en directo aquí en COPE con un programa especial dirigido por Ángel Expósito. Quienes también acuden a las urnas este domingo son los turcos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Erdogan aspira a prorrogar otros 5 años su mandato, parte como favorito tras sacar en la primera vuelta 2,5 millones de votos a su opositor. La clave estará en lo que hagan los 8 millones de turcos que no fueron a votar el pasado 14 de mayo. Y de vuelta a España afrontamos una noche lluviosa, especialmente en el interior de la península y en el Mediterráneo. Este domingo hasta 11 comunidades están en alerta por precipitaciones y también por tormentas. Pero ¿a qué se debe este cambio en el tiempo? Paco Delgado.
Según los expertos, casi nunca que marzo mallea, mayo marcea. Marzo, abril y mayo son meses de transición, reajuste en el clima entre invierno y verano. Un movimiento muy rápido de masas de aire, como explica el meteorólogo Jorge Olcina.
Tarde o temprano la atmósfera necesitaba un cierto reajuste. Lo tuvimos ligeramente en abril con algunas jornadas de precipitación. Ha sido en mayo, especialmente en la segunda quincena de mayo, cuando ese reajuste atmosférico se ha producido con mayor intensidad.
En cualquier caso, los expertos matizan que siempre depende del territorio, y es que puede haber años que mallee en el Mediterráneo, pero no en Extremadura y viceversa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además tenemos la victoria del Real Madrid en Sevilla, Guillermo Díaz.
1-2 han ganado los de Ancelotti ante el Sevilla en un partido que ha sido el único de primera que se ha jugado el día sábado. Los demás se disputarán en simultánea hoy a las 7 de la tarde por la jornada unificada. En una jornada de primera que nos ha dejado el anuncio de la no renovación de Iraola con el Rayo Vallecano, así lo ha anunciado en rueda de prensa.
No voy a continuar el año que viene como entrenador, sí que ellos han intentado hasta el final que yo continuara, pero bueno, era una decisión que ya tenía tomada y ni siquiera pues ha habido ni una negociación ni hemos empezado a hablar ni del año que viene, ni de cifras, ni de años, ni de nada. Simplemente pues un cambio para todos pues también nos puede venir bien.
Y se han conocido los primeros ascensos a Primera División. El Granada sube siendo campeón de la Liga Smartbank y Las Palmas también ascienden por ocupar la segunda plaza. Los playoffs de ascenso quedarán de la siguiente manera. El Eibar se enfrentará ante el Deportivo Alavés y el Albacete jugará ante el Levante. Y en la final de la Copa de la Reina, el Atleti femenino se ha consagrado por segunda vez en su historia campeonas tras vencer al Real Madrid en la definición desde el punto penalti. Y hoy el Gran Premio de Mónaco a las 3 de la tarde. Alonso saldrá segundo y Carlos Sainz cuarto.
Ahora sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Hola, hola, 2:05, 1:05 en Canarias. Estamos abriendo la segunda hora de transmisión de este programa de radio.
¡El Grupo Risa!
Viviendo intensamente esta jornada electoral, 28 de mayo.
¡Sí!
Me gusta esta música. Chico, chico.
Te mola, ¿eh?
Es muy parrado, ¿eh? Es absolutamente vintage.
sintonía de goles. Vuelta ciclista con Parrado. Ya sabéis cuál era mi jingle en la rueda de rato. No tenemos helicóptero, pero tenemos a Parrado. Es decir, suplíamos la escasez de medios con el liderazgo de un periodista de etiqueta. Ay. ¿Quiénes son estas damas, Maestro Wopper?
Estas son unas chicas que se llaman Fanfan.
Fanfan, ¿eh?
Sí. Que luego resulta que son, pero no son, porque es el típico grupo italiano de Italo Dance de mediados de los años 80, que no coinciden las voces con lo que luego veíamos en imágenes, porque ponían a modelos ahí como frontend de un grupo que era una cosa de laboratorio.
Son un poco mini vanelas.
Esta la bailé yo, pero hoy qué bonita canción, ¿eh? Sí. Hola, buenas noches, amigos, ¿cómo estáis? Es que cuando llega el momento de la hora vintage y estas canciones que ponéis de los años catapum, chimpum, ¡buah! Es que, de verdad, uno tiene que estar aquí para disfrutar de las canciones. No sé lo que me vais a poner, pero vamos a disfrutar seguro.
Estamos de momento reivindicando la memoria de Fan Fan.
Lo que sí que sé es que en la formación original de este grupo, una de las vocalistas era la que luego se separaría del grupo y se pondría a cantar en solitario, que era Spagna, la Easy Lady.
Sí, que era música para exquisitos, música de etiqueta, sí señor. Bueno, pues ahora sí, comenzamos oficialmente la hora vintage mirando hacia atrás con Mazinger Z. Chuaneri, chuanero. Eso es.
¿Cuántas veces tienes que escucharlo para aprenderte la letra?
Esto es incapaz. Esto es incapaz.
Bueno, pues vamos a seguir con el repaso del año 1993.
¡Magnífico! Bueno.
Sí. Pero para la edición de hoy no vamos a tomar como sonido bandera de este año el tema de Jesús Vázquez,
¿no?
Nos detenemos en este, que acabaría siendo también número uno, pero entraremos a desgranarlo un poco más adelante, ¿eh? Os dejo el adelanto, ¿eh?
Sí. Esto queda viceversa, ¿no?
Sí, señor, viceversa. Oye, salta por ahí Roberto Gómez, ¿está?
Bobby. Estoy aquí. Sí. Buenas noches otra vez. Buenas noches a todos. En arena, tus pies desnudos sobre la arena. Según la arena, en la arena, vamos a la arena, que bien se está en la arena.
Bueno, he intentado que ChatGPT me ayude con este repaso, pero los resultados son bastante perturbadores, porque ChatGPT sitúa la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona en el año 1993, al igual que el atentado del 11M. Así que cuando lea datos obtenidos de la inteligencia artificial, habría que cogerlos con pinzas o que nos corrijan los oyentes en caso de que haya que hacer alguna puntualización.
¿Ves? Es que es chico. Todo el ChatGPT es mejor mirar la enciclopedia, es pase.
Sí. Bueno, lo habíamos dejado la semana pasada con el tema, con el repaso del musicine, como diría Lucky.
3, 2, 1.
En la semana 26 del año. Concretamente en el 26 de junio. Con este tema de Aerosmith.
Viviendo al límite, living on the edge.
Ah, ¿significa eso?
Sí.
No sabía.
Ah, vale. Es que yo en principio no entendía. Living on the edge.
Viviendo los huevos, ¿no?
Viviendo en el huevo, sí, señor. Viva los restaurantes de España y los huevos de España.
Eso es.
Los mejores huevos de España, como dice Pepe.
Gallinas en libertad.
En libertad.
Lujamar.
Bueno, pues pasamos a la semana siguiente, semana 27 del año 1993. Sí, no me he equivocado. Esto es un poco extraño, porque esta es una canción del año 1985, que estaba en el disco original de Brothers in Arms, de los Dire Straits. Y de repente te encuentras con esto. ¿Por qué? Pues tiene una razón de ser un poco bizarra. Y es que en el año 1993 los Dire Straits vinieron aquí a España a dar un concierto. Creo que lo trajeron los 40 principales y entonces te cascaron esto de número uno.
Lo debéis mostrar vosotros. Yo me acuerdo cuando la gente hemos traído, pues puede ser, exactamente. Ya que venís, pues número uno. Brothers in Arms, hermanos en los brazos.
Además es que el número uno era la versión en directo, claro, no era la, sí, la versión del disco que claro, tenía 10 años.
No,
sí, bueno, 8 años ya.
Sí.
Este tema yo creo que cuando entraba en la Radio Fórmula en los años 80 también era para ir al baño, ¿eh, gato? Un
poquito sí.
La versión original me parece que era como 6 minutos.
Es que además, no, perdón, había un single que ya empezaba con el tararara, pero la versión original efectivamente tenía una intro, una introducción. Tararara,
sí. Tararara, sí, sí, que era un poquito más lentita incluso. Sí, eso daba para visita a la máquina de refrescos.
Efectivamente, digamos que tenía un preludio, ¿no? Antes de...
Y seguimos con la semana 28.
¡Hombre!
All that she wants. Ahí está el grupo sueco. A ver si os veis.
¿Sabes lo que significaba barrado Ace of Base?
Ace of Base. ¿Qué significa?
A ver, Ace es fácil porque son ases.
As de bastos.
Es as de sótano.
Por decir, sí, as de sótano.
Base viene de basement, de sótano. Y es porque ellos se juntaban en un sótano para empezar a componer, antes de ser famosos y todas estas cosas.
Perfecto.
Antes de empezar a llevar las maquetas a distintos productores intentando que alguno se la colase. Curiosamente, este grupo que tuvo un ascenso meteórico durante estos años tuvo la misma caída espectacular, pero las razones no son muy evidentes. Resulta que estos señores despegaron muy rápido, pero durante ese despegue, concretamente en el año 1994, a una de las chicas, a Lynn, una semana antes de que el single Design fuera número uno en Estados Unidos, una puñalera, una fan alemana, se coló en su casa con sus padres también dentro, de noche, portando un cuchillo, la obligó a levantarse de la cama con el cuchillo sobre la garganta y se la llevó a la habitación de sus padres. Se pudieron zafar del atacante entre ella y su madre y reducirla, pero acabaron con heridas en las manos. A raíz de aquel incidente, esta mujer empezó a cogerle fobia a las multitudes y por eso el grupo se fue al carajo, porque no eran capaces de sobrellevar los conciertos, la promoción. A esta chica le entró una depresión.
No es agradable.
No, digamos que, o sea, aquí se cumplió lo de puñalero, puñalero de verdad.
Haciendo la radio en casa,
Por cierto, el productor de Ace of Base, Dennis Pop, este no fue el primer single que tuvieron. El primero, que se llamaba Wheel of Fortune, yo creo que no sonó tanto como este, como los siguientes. Decía, el productor Dennis Pop era entonces mentor del que hoy es uno de los grandes autores de la música pop actual y de los últimos 30 años, un chaval que se llama Max Martin. ¿Lo tenéis fichado a Max Martin?
Me suena.
Sí.
Bueno, pues este chico tiene él solito un especial, porque ha hecho cosas desde los Backstreet Boys hasta Taylor Swift. Debe ser uno de los tíos con más pasta en la industria musical, desde el punto de vista de la autoría de canciones. O sea, es que ha hecho auténticos himnos en el pop. Se me está acabando ya el disco, vamos a pasar a la semana 29.
Vamos a pasar.
Vamos.
¡Hombre, informe!
Bueno. Hasta la sopa aquel año.
¿Quién hizo la versión en español del rumba?
Info. Ahora te la pongo, la tenía preparada. Has adelantado. Bueno, este era un tipo canadiense.
Sí, es verdad.
Que estuvo 7 semanas consecutivas en el número 1 del Billboard Hot 100. O sea, sí.
Es no.
Ojo que rapea, no es el propio Snow, es un tal MC Show, que además le produjo el disco. Para ponerse en perspectiva, Snow hoy tiene 53 años. Es más mayor que nosotros.
Sí. Es mayor, ¿eh? Sí.
Ojo, sacó 5 discos después de este, pero no se comió un torrao, claro.
Nada.
Este es el Pablo Hassel extranjero, ¿no?
Pero sin condenas.
Sin condenas, correcto.
Decías, Fernando, que quien ha hecho una versión de este tema. De hecho, hay dos que son bastante conocidas: una de Daddy Yankee y otra de un grupo que se llama Sándalo.
Sándalo.
Es que no lo puedo subir más porque el bombo me satura, Ojo que la letra, para pronunciarlo bien, tiene su aquel, ¿eh?
Sí.
Mira mi prima, ¿eh?
Mira mi prima, sí.
Mira esa rubia, qué buena que está. Mira morena que viene detrás.
Ahí está.
Letras inclusivas, rubias y morenas.
Venga, 806.
Ahora, Fernando, cuando hagas lo de 806, explica de dónde viene, porque habrá gente que no se entere.
Eso es que es una parodia de Justo Molinero, que, y de su gran emisora Radio Teletaxi, lo recordaréis, oyentes del Vaya Fiesta, a la que hemos llamado una vez sí y otra también, sobre todo a nuestra compañera María José Cordero, que nos tendrá en sus oraciones. Y entonces la línea editorial, musicalmente hablando, de Radio Teletaxi es esta. Entonces, Justo Molinero, una especie de Rubiales, ¿eh? ¿Verdad? Pero radiofónico.
Hazle un poco más.
Ahí estamos. En sintonía de Radio Teletaxi, 806-422-433. Cartomancia a distancia, el tarot de Vicenta.
No va a ser la única versión de este palo que vamos a poner esta noche. Pasamos a la semana 30. Este que canta es el vocalista de OBK, Jordi.
Sí.
Y esto está incluido en el álbum Momentos de Fe, segundo disco del grupo.
Jesús Luis, ¿va al playlist?
Yo creo que sí. Sí, es un poco más rompedora, pero bueno, como el espíritu de la canción es aceptable y está dentro de un marco de circunstancias muy espiritual, para el playlist.
Al Jesús Luis, ¿no? ¿Era?
Jesús Luis.
Jesús Luis. Bueno, pues este disco tuvo menos repercusión que el primero, el Llama a los Sueños, del año 1991. El disco, que por cierto lo estaba revisando el otro día y me hizo muchísima gracia porque lo tuve físicamente en la mano, está editado por Conga Music. Conga Music hoy es una compañía muy potente que se encarga de facilitar catálogos de música para radio, televisión y producciones, música de librería.
Ah.
Sí, y entonces en aquella época eran editorial también y sacaron el primer disco de OBK. En el
¿Hemos año, usado en el para sintonías o algo así?
¿No? Sí, sí. De hecho, la radio tiene el acuerdo con Conga Music para las librerías. Sí, sí.
Bueno.
Por eso me lo sé. El Llama al Sueño, el disco anterior, tiene el dudoso honor de ser el primer disco, el primer CD que yo mangué del Corte Inglés.
¡Grande!
¿Cómo?
¡Grandazo!
Sí, sí, lo tengo que explicar porque además lo mangué por fascículos. Era uno de los CDs en aquel año, en el año 93, yo estaba trabajando ya en el Corte Inglés, lo comentamos hace un par de semanas. Teníamos CDs de muestras que utilizábamos para probar los equipos de sonido del departamento de sonido. Obviamente, no íbamos a probar los equipos de sonido de los coches.
En la planta de señor.
Sí. Bueno, pues era fácil que se nos olvidasen los CDs en los bolsillos de las americanas, porque claro, lo llevábamos ahí todo el día metido y luego al final de la jornada los teníamos que devolver, pero se nos podían quedar ahí. Bueno, pues a mí se me quedó un día el CD, al día siguiente el folleto, al día siguiente la caja y al día siguiente la parte de atrás. Me acabé llevando el disco, yo supongo que ya después de 30 años esto ha prescrito.
Qué asco, de verdad.
Sí.
No, y seguro que los que trabajáis o trabajabais en el Corte Inglés, cuando llegan las rebajas, decís, esta la voy a apartar un poquito.
No,
aquí
no,
esta prenda para que no la vea nadie.
No hace esas cosas.
Perdona,
no hace.
Bueno, eso, menos mal.
Eso de esconderse los productos cuando están rebajados o cuando saben el precio que les van a poner para llevárselos ellos, no lo hacen. No, ya.
Pues perdóname, yo creo que es importante. Yo imagino una junta general de accionistas del Corte Inglés y alguien dice, falta un disco de OBK.
Yo creo que ese año fue el tema con el que abrieron la junta.
Exactamente.
Bueno, me estaba contando es que de aquel disco del Llama a los Sueños salieron los singles de historias de amor. Temas que si lo escuchas en el CD son bastante pelagras, porque realmente lo que petó en la radio fueron las remezclas.
Sí, claro, claro.
Que no salieron en el disco. Pero
es
bueno,
que los singles eran un poco sosainas, ¿no?
Sí, eran bastante, bastante sosainas. Yo sí, por eso me llevé una decepción con ese CD, claro, cuando lo mangué y lo empecé a escuchar en casa porque dije, oh, si lo suelo no lo robo. Bueno, estamos en el año 93. Este CD, al contrario que el primero, aquí se dejaron una pasta, ¿eh? O sea, estos sí se fueron a mezclarlo a Londres y todo. Estuvieron haciéndolo en los estudios de Peter Gabriel. Y este fue el primer sencillo. Y haciendo también arqueología en la discoteca de aquí de casa, me he encontrado con su disco del año 2000, el Antropop. Estaba justo ahí puesto al lado del mangao. Y el Antropop lo tengo firmado por Jordi y por Miguel Ángel.
¡Anda!
Sí, sí. En aquella época ya nos pilló trabajando en la radio y se ve que pasaron por el programa, sí, debieron venir y me lo llevé firmado. De aquel disco sacaron el Tú sigue así, que fue muy, muy cañero.
Tú sigue así. Esa, sí, ¿no?
Esa.
No sé si fue sintonía de vuelta.
¿Fue la del Cielo Entiende o la del Tú sigue así? Una de las dos fue elegida para la Vuelta Ciclista España. El disco de ese año tenía un tema que estaba en la Vuelta Ciclista España. Bueno, pues semana 30, número 1, 24 de julio, dicen de OBK. Pasamos a la semana siguiente. Lo mismito, ¿eh?
Sí. Sting, Sting, Sting.
Este es el Fields of God de Sting, que estaba incluido en un disco que yo no sé cómo pronunciarlo, el Ten Summer's Most Tales, este.
Sí.
Sí.
un disco que tuvo bastante recorrido porque de aquí extrajeron el Shape of My Heart y el If I Ever Lose My Faith in You, que lo habíamos escuchado hace unas semanas. Resulta que el título del álbum es un juego de palabras combinado del apellido Sanner y un personaje de los cuentos de Canterbury. O sea, en vez de llamar al disco básico, complicarse la vida con estas cosas.
O con tu nombre, Sting.
Sting, también.
Exacto.
Pero es que no podían llamarle Sting porque ya era el cuarto de Sting.
Eso pues, que se llame yo.
O como dejamos
pues Sting 4, eso es.
Una bonita canción para terminar el mes de julio. Phil Shuffle.
Pues resulta que esta canción está compuesta por el propio Sting, pero para mi gusto, una versión de este tema que supera con mucho al original es la versión de Eva Cassidy del año 1996. ¿Ah, sí? Tanto es así que yo llegué a pensar que la versión de Eva Cassidy era la original y que Sting había hecho una versión. Porque
oh, precioso.
Es que no tienen nada que ver, ¿eh?
Buenas noches. Ay. Bienvenidos a la radio.
You remember. Ojo, que la historia de esta canción y de esta chica es tremenda. Esto se grabó en un sitio que se llamaba el Blues Alley. Fue un disco editado en el año 1996. Compuesto a partir de las grabaciones de dos noches en las que Eva Cassidy estuvo actuando ahí en directo, en el sitio este, en Georgetown. 3 años después de que le hubiese sido diagnosticado un tumor en la espalda. Curiosamente, la grabación de la primera noche se perdió porque hubo problemas técnicos.
Compañeros técnicos.
Sí. Y de hecho fue ella la que, sin conocer esta circunstancia, se empeñó en grabar una segunda noche, pero no por la cuestión técnica, sino porque no le había gustado como había sido la interpretación de algunos temas y quería repetirlo. No había quedado satisfecha con su voz en la primera noche. Pues de esa grabación de aquella noche, ellos mismos se autoeditaron 1000 CDs nada más. Bueno, digo ellos, me refiero a ella, su representante y el técnico de sonido. Y se pensaban que esas cajas iban a morir cogiendo polvo en sus casas, como los libros nuestros de...
La mayoría, ¿cómo?
De Grupo Risa.
Como la mayoría.
Pero poco después a Eva le diagnosticaron un cáncer de piel y ese mismo año fallecería. O sea, y esto como que pasó un poco sin pena ni gloria en el año 96, hasta que en el año 2000 un DJ de la BBC lo descubrió, el tema y el disco, a través de una recomendación. Y entonces empieza a poner las canciones de esta mujer en la emisora hasta hacerle vender 1 millón de copias. Y tanto es así que en el año 2000 hicieron un re-recording con varios artistas cantando canciones a dúo con Eva. Insisto, técnicamente era muy complicado porque de lo que disponían no eran los típicos masters de estudio con las pistas por separado, sino que tenían una grabación de un bolo por la noche en un garito. Y lo mezclaron para hacerla cantar con Johnny Mitchell, con Paul Simon, con Cyndi Lauper e incluso con Michael Bolton en este tema, que es una versión brutal. Técnicamente es impecable porque... meter aquí a los dos y que suene todo igual.
Está muy bien hecho.
Está muy, muy bien hecho. Es prodigio.
Además,
de la
que sea un DJ de la radio lo que resucita esta canción del año 2000. Hombre, a ver. Deben ser esos DJs que ya están saltándose la fórmula. Y eso, pues.
Sí, totalmente.
Sí. No, es que a mí la de Steve me tocó cascarla mucho en la fórmula.
¡Michael Bolton!
Estamos aquí escuchando esto. Me hace un Eagle de Sergio García.
Michael Bolton, este es Michael Bolton. Que me habéis engañado.
¿Qué había dicho yo? Que era Michael Bolton, ¿no?
Sí.
Ah, pues sí, es Michael Bolton.
Lo siento mucho, pero esta versión se cepilla a la original por todos lados. Bobby, te voy a dejar a ti la siguiente semana porque no sé qué contar de ella, ¿eh?
Bueno, vamos con los secretos, con una canción que fue número uno el 7 de agosto, la semana del 7 de agosto de 1993. Amiga, mala suerte.
Muy bien, lo has cuadrado con el solo.
Muy bien, Bobby, macho, se nota que ha sido DJ de los 40 Don Benito.
Otra canción de los secretos, optimista, que te hace esbozar una sonrisa. La tierra contra el mar. Luchan esta noche a esta...
Oye, cuando quieras pasamos a la siguiente, ¿eh?
Venga, ya.
Vamos a dejarla un poquito más, déjala.
No, que me aburro.
De mi tierra bella.
Pam, pam, pam.
De mi tierra santa.
Ya comentamos algo de este tema, como uno de los más representativos del año 1993, es Gloria Estefan con El Mi Tierra, el primer disco que sacó en español, después de haber estado toda la vida grabando en inglés. Le llegaron a decir que este disco no iba a sonar en España.
Joder, madre mía, ¿quién ha sido ese?
Pues no sé, un iluminado. Porque decían que aquí en España no éramos consumidores de música tropical y que no funcionaría.
Perfecto.
O sea, lo entiendo, aquí en España gente como Juan Luis Guerra ya llevaba años que la estaba petando.
Pues se lució el hombre.
Tenemos un amigo que le dijo a Pau Donés que con el gin ya no se iba a comer un rosco.
No estás... Perdona, tenéis un amigo que está aquí hablando ahora mismo, sí, que dijo que Raúl no iba a triunfar.
Efectivamente.
La tierra suspira.
Porque era un mal imitador de Luis Miguel.
La tierra donde nace...
Panenquismo, voy. Esto es panenquismo musical.
Panenquismo puro y duro. Pues mira, triunfó y de qué manera.
Por cierto, el autor de este tema no es Emilio Estefan, sino Estefano. ¿Os suena el nombre de Estefano de Donato y Estefano?
Sí, 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 sí.
O sea, pues este chico es autor de celebérrimos temas como por ejemplo este. Para que no lo reconozca, el que está pegando berridos es John Secada.
Sí.
Ya sí que los que no escuchaba esta canción, pero sí que son mucho en aquella época.
Sí, 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 sí. Amiguete de Gloria y de Emilio, ¿verdad?
Es que, de hecho, me parece que trabajaba con ellos. Yo sé que me suena que era vocalista con Gloria Estefan. Y hay una cosa curiosa del tema de Estefano, que es que Estefano firmó con la discográfica, con la compañía o con la productora de Emilio Estefan Jr. como autor. ¿Cómo firma alguien como autor? Es decir, porque el primer single que tuvo oportunidad de grabar, de colocar Estefano, fue este Sentir de John Secada. ¿Cómo haces? O sea, llegas ahí y dices, hola, vengo que me den trabajo como autor. Muy bien, pues bueno, siéntate aquí y ponte a componer. Y entonces haces este tema. Supongo que esto ya lo traerás de casa hecho. Si no, ¿cómo te contratan? Quiero decir, ¿cuál es el criterio? Yo es que no lo acabo de coger, ¿eh? Bueno, para el que no lo reconozca, John Secada es este señor también. Y lo estoy poniendo en inglés porque en todas las emisoras suena en español este tema.
Sí.
Que cuando sonaban las radios, en todos lados nos decían, este chico, que es vocalista también de Gloria Estefan, ha sacado disco en solitario. Como si el chaval no tuviese identidad propia. Tenía que decir, todos tenían que decir el colorario ese de que viene de cantar con Gloria Estefan.
Sí.
Bueno, pues Estefano ha compuesto muchos éxitos también de Paulina Rubio. El Y yo sigo aquí, el Baila Casanova, también para Thalía. Y del Mi Tierra salieron varios singles, que también uno de ellos era de Estefano, el Mi Buen Amor, yo no sé si os acordáis de él.
Para papá, ni no, ni no.
Eso sí, vamos. Ni no, ni no. Yo creo que este chico ya directamente luz pagada, ¿no? Seguimos aquí.
Y está, pues bien. Hombre, la hicieron en español porque fue uno de nuestros himnos, en la 11.
¿Sí? Otro día más.
Joder, ¿verdad?
¿Es humor negro o no? Lo siguiente. Por cierto, un abrazo, sí. Un abrazo fuerte a toda la gente de la 11.
Sí, exactamente. Compañeros, todos. No nos moverán.
Están a estas horas con el cupón. Sí. A las 3 de la mañana.
Con el Oyapo. Ay, hay más cosas por escuchar, pero esperar un momento. Va.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Conoces las salinas de Santa Pola? Se trata de un espacio protegido situado en este municipio alicantino. Estas salinas, además del atractivo turístico y de ser una gran fuente de sal, podrían revolucionar el tratamiento contra el cáncer.
Debido a la extrema salinidad y también a la elevada radiación solar, crecen de forma natural unos microorganismos que se denominan extremófilos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Sevilla, Madrid, Barcelona.
Barcelona,
Toledo, Santiago.
28M.
Sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en COPE.
Estamos ya en el 99%.
Más de 4 horas de radio desde las 8 menos 5 de la tarde con Ángel Expósito.
Y junto a él, Pilar García Muñiz en Valencia.
Es el dato de participación.
Con
de
la Pilar Cisneros en Mallorca.
Para la jornada electoral.
Con Fernando de Haro en Toledo.
Y aquí ha ganado el par. Más de un centenar de periodistas de COPE contándote el minuto a minuto en una noche electoral decisiva.
¿Recuperará el PP el poder en Valencia?
Y el PSOE en Barcelona.
¿Conseguirá Ayuso mayoría absoluta en Madrid?
Este domingo sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en COPE, en COPE.es y en redes sociales.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Pues estamos en el 21 de agosto, semana 34 del año. Y este tema de los V40, el Can't Help Falling in Love. No voy a decir la barbaridad que digo muchas veces de que yo conocí la versión original después de haber escuchado la versión.
La de Elvis, no, todavía no lo vi.
Sí, 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 yo creo que esta de Elvis la conocía, la de Elvis es esta.
Soy lento.
Es que yo creo que en Televisión Española hubo una época en que se dedicaron a echar todas las películas de Elvis una detrás de otra, pues como sí, cuando echaban un westerns y sí, te vieron poner la de Blue Hawaii y recuerdo haber escuchado esta canción en la película. Por cierto, esta canción tampoco es original de Elvis, pero es que bueno, la versión original es una cosa rarísima francesa de un tal Jean-Paul Egide Martini.
Hombre, de la Française de Ye.
O sea, escuchad, hombre, porque hay que ponerse muy fino para encontrar el origen de la canción.
Sí.
Se llama Plaisir d'amour. Mi francés sí, es tremendo.
Está más plagiada la de Lorraine de Eurovisión que esta, ¿eh?
Sí.
O sea, hasta Julio Iglesias hizo una versión de Falling in Love with You.
Sí, sí. O sea, explícame cómo pasamos de esto a esto.
Pues pasando, qué gerundio, vamos, venga.
Lo curioso es que además este tema se incluyó y se usó en la banda sonora de una película de ese año. La película se llamaba Acosada, peli de Sharon Stone, que hizo justo después de Instinto Básico y que no ha quedado muy en nuestra memoria. Yo no recuerdo que esa película fuera especialmente
buenas
interesante.
Buenas tardes.
Y no vamos a contar nada más de esa película, Enrique, porque era un thriller erótico.
Sí.
No, pues precisamente, hombre.
Tienes que mirar las que ponen hoy, el domingo, siempre en 13 a partir de las 3.
Sí.
No me acuerdo, la semana pasada había tres peligrones enormes. No, Curro Jiménez era una y la otra no me acuerdo. Y además meten cuñas aquí.
¿Pero Curro Jiménez película o serie?
No sé si era película, porque metían tres cosas distintas y una de ellas era Curro Jiménez.
Bueno, pues esto, digo, estaba en la banda sonora de esa película que contaba la historia de Sharon Stone, que se mudaba a un edificio, a un rascacielos de Nueva York, y que tiene unos vecinos que están locos detrás de ella porque está tremenda, obviamente.
Buenas tardes, sí.
Pero esto estaba en la banda sonora de la película junto con el tema principal, que era este otro que no tiene nada que ver. No sé si lo reconocéis ya por el tonillo musical. Esto es Enigma.
Hombre, Enigma. Hombre, Michael Cretu.
¿Que era el marido de quién?
De Sandra.
La cantante de María Magdalena.
María Magdalena.
Pues, y vocalista también de Enigma, pero en la sombra. Aquí pegando berridos. La peli Acosada está basada en un relato de Ira Levin, que para que no le suene, es también el autor de la historia de otro edificio. La película de La Semilla del Diablo, bueno, primero el libro y luego la película de La Semilla del Diablo, que tenía lugar en el edificio de Dakota, también que está en Nueva York. Otro título de película que manda narices, La Semilla del Diablo, sí. Y el original se llamaba Rosemary's Baby.
Ah, perfecto, muy bien.
Muy bien.
Sí, claro.
El edificio de Dakota, para que no se acuerde, fue donde asesinaron a John Lennon.
Otro puñalero.
Sí, pero este caso era pistolero, ¿no? No puñalero.
Sí, pero sí, puñalero, pero bien, sí, sofisticado, sí, de fuego.
Entendemos el concepto. Puñalero sí. Plus, ¿no?
Sí.
Puñalero Premium.
Eso es.
Bueno, seguimos con la semana 35.
Esta no es conocida.
Mira.
Ya hablamos de este tema hace un par de semanas, no vamos a contar más, os remitimos al podcast de... Sí. Del día que contamos las canciones más importantes del año 1993. Ahora estamos bajando al repaso de los números uno mes a mes.
Sí, mes
como
a mes.
Decíamos antes, había versión de esta canción también, ¿eh?
Déjame atravesar el viento sin documento.
los chunguitos.
¡Qué bueno!
La anterior era la de los Rodríguez, la original.
Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa.
¿Cuántas veces pudimos escuchar ese año sin documentos? Una y otra y otra y otra y otra.
No sé, va a pasar con otra canción que sonaba dentro de un momento, ¿eh? De escucharla hasta morir aquel año.
Sí.
Insisto, el que quiera más información sobre los Rodríguez y el sin documentos, que se repase el programa de hace como 3 o 4 sí, semanas, que lo contábamos. Pasamos a la semana 36 del año 93.
Llevo el negro por los pobres y también...
Este es Loquillo.
Por sí, los señor. Vencidos, puestos contra la pared.
Eso estaba en el disco Mientras respiremos.
Lo llevo por el preso. Que
es la canción de Johnny Cash.
Sí, señor.
Oye. Oh, yeah.
Esta se identifica mejor que la de Elvis Presley. Con esta canción que compuso Johnny Cash a principios de los 70, después de una década completa de drogas, juergas y alcohol, o lo que Marco Juan llamaría vicio, perversión
y socialismo.
I wear the black for the poor and the beaten down.
La letra más o menos es prácticamente una traducción que se le hizo a Loquillo Gabriel Sopeña.
Gran paisano.
Pues esta canción supuso una especie de redención para Johnny Cash. Yo digo, después de una vida bastante lamentable, pues sí, como que levantó un poquito con esto. Pero dejamos atrás el verano y estamos en el 11 de septiembre de 1993 con este tema que... de U2, que se llama NAMM. Como no tenía ni idea de qué contar de NAMM, le he preguntado a ChatGPT, que sí, le he dicho que me haga una pequeña reseña, y me ha contestado lo siguiente. Puntos, abro comillas. Dice, NAMM es una canción del grupo irlandés de rock U2, lanzada en 1993 como parte de su exitoso álbum Zuropa. Me encanta cuando ChatGPT mete artículos en plan de exitoso álbum. La canción fue escrita por todos los miembros de la banda, y encima te los listas. Dice, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mueller Jr. NAMM se destaca por su enfoque experimental y su sonido único en comparación con el estilo tradicional de U2. Vale, hasta aquí vamos bien. Dice, la canción comienza con una introducción minimalista de guitarra y efectos electrónicos, bien, creando una atmósfera intrigante desde el principio. La voz de Bono se presenta en el estilo hablado, casi susurrado. Va acertando de momento, ¿eh?
Sí, ¿por qué no? Búscame el Yo soy esa de la pared de Maritrini.
La letra de NAMM se centra en la alineación... No, alienación. ¿Sí? Y el aislamiento en la era digital y tecnológica. Joder, pues se llega a pillar ahora.
Sí.
Las palabras de Bono reflejan una sensación de desconexión y deshumanización, utilizando metáforas y referencias a la falta de emociones y la dependencia de la tecnología. E insisto, esto es ChatGPT de todo, ¿eh? NAMM es una pieza musical experimental que desafía los convencionalismos del rock tradicional. U2 exploró nuevos territorios sonoros con la ayuda del productor Brian Eno y el ingeniero de sonido Flood, quienes aportaron su experiencia en la creación de paisajes sonoros únicos. Bueno, pues esto es lo que cuenta ChatGPT de NAMM. Yo creo que acierta bastante.
Sí, está muy bien.
Tengo la sensación de que ChatGPT da mejores datos de cosas extranjeras que de españolas, porque luego le preguntas cosas españolas y suelta unas barbaridades que lo flipas.
Tremendas. ChatGPT, vamos a ver si nos ponemos las pilas en español, querido amigo.
De hecho, hice el mismo experimento con este tema. Y el resultado, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Dice, Quiero tener tu presencia es una canción del grupo Seguridad Social, lanzada en el año 1993 en su álbum Introglicerina. Esto no me suena. Es una canción enérgica y pegadiza, bueno, hasta aquí es fácil de ver, que combina elementos de rock y pop. La letra expresa el deseo y anhelo de tener cerca a la persona amada. Te habrás herniado, ¿eh?
Te habrás quedado a gusto.
Sí.
Fue uno de los mayores éxitos de la banda y consolidó su popularidad en la escena musical española de los años 90. La canción captura el sonido distintivo y la energía característica de Seguridad Social. Pues vale, y es considerada un clásico de su repertorio. Aquí te estás empezando a repetir más que yo. La canción transmite un mensaje de deseo y anhelo expresando el anhelo de tener cerca a la persona amada. Bacalada, ¿eh? O sea, no.
Bacalada infame.
Luego dice además, la letra de Quiero tener tu presencia es directa y romántica. ¿Esto es romántico? ¿Los gritos que pega?
Sí. No sé yo, ¿eh? No sé.
Bueno, habla de la letra, ya no vea del modo de interpretación. De todas maneras, no sé. ¿Cuál sería el mensaje de la canción? Yo hay que probar con el ChatGPT la de... El chacarrón.
Sí. La canción se construye en torno a estribillos pegajosos. Pegajosos, o sea, en vez de
pegajizos. No. Es como, como cuando pisas...
Y coros, cuando pisas un chicle. Y coros contagiosos que invitan al oyente a cantar y a bailar. Sí, esta canción sí que la escuchamos para morir, o sea, el año. Pero es que los resultados de ChatGPT pueden empeorar. Esto yo no sé si lo conocéis por la intro. Lo hemos escuchado antes, es Viceversa.
Viceversa. Vale. Piel morena sobre la arena.
Bueno, antes vamos a hacer un apunte. Yo creo que este es uno de los claros ejemplos de macho te equivocaste en poner el nombre de la canción. Esta canción no se llama Tu piel morena, se llama Ella. No.
Pero todos la conocemos como Tu piel morena.
Exactamente. Ella es la reina.
Claro, es que muy mal. Un ejemplo de lo malo que puede ser esto es que, por ejemplo, la canción de nuestro amigo el cansino, Alex Ubago, alias Autotune, si yo os pregunto por Sin miedo a nada, ¿sabéis qué canción es de Alex Ubago?
No.
Pero si os digo que es Me muero por conocerte...
La de Maya, con la Maya, vale. Montero.
Claro, o sea... Pues esa canción que se llama Sin miedo a nada, le pusieron el título erróneamente porque cuando alguien la subió a YouTube con el título que todos conocemos, que es el de Me muero por conocerte, resulta que esa versión de la canción ha tenido muchísimas más reproducciones que la versión original.
Claro.
Porque claro, cuando alguien la va a buscar, no le pone Sin miedo a nada, pone Me muero por conocerte.
Me muero por conocerte.
Pues ya te digo que hasta que la compañía de discos o el propio Alex Ubago corrigió esto, subió una versión de la canción del videoclip oficial poniendo Sin miedo a nada entre paréntesis Me muero por conocerte, claro. Entonces ya se equilibraron un poco las reproducciones, pero durante muchos años la que más visitas tenía no era la que había subido Alex Ubago o su discográfica, sino la que había subido un fan o una fan poniéndole el título que todos conocemos.
Es que, bueno, pues, exacto, pero ¿por qué no ponéis el título que todos conozcamos? Es que es una cosa incomprensible.
Aparte de eso, o sea, ¿cómo se te ocurre llamar a la canción Ella?
Claro.
Todo el mundo la conoce como Tu piel morena, la de la arena, la de la sirena, sí. Pero Ella no, porque es que además luego viene Alejandro Sanz unos años más tarde, te graba
otra,
un Ella como el del disco más, y te deja absolutamente humillado porque
la canción es que verano, o sea, la canción de refrescos es Aquí no hay playa y el título, claro, es Aquí no hay playa. No podía haberle llamado Escucha Leguina,
pues no. Y entonces en YouTube la de Escucha Leguina no hubiese tenido
ninguna reproducción.
Pero es que encima eres tan poco visionario que te pones como nombre de grupo Viceversa, claro. Ya era una formación que a mediados de los 80
que iba con Sabina,
claro. Entonces si tú le dices a esta gente que te cuente lo que es Viceversa y el tema, sí, Ella te dice lo siguiente: Viceversa fue un grupo español de pop y rock formado en la década de los 80.
Mal.
Claro. Mal. Estuvo integrado, ojo, por Nacho Cano, Eduardo Benavente y Carmen Santonja.
Magnífico.
Estas son respuestas de ChatGPT.
Sí.
Tuvieron cierto éxito en la escena musical española con canciones como Ella, aquí acierta, Resistiré y Ritmo de la noche.
Eso es.
Dice, sin embargo, no tengo información específica sobre una canción llamada Tu piel morena de Viceversa del año 93. Parece haber una confusión o falta de información precisa sobre esta canción en particular. Te sugiero que consultes con fuentes confiables o expertos en música española.
No con nosotros.
Para obtener detalles más precisos sobre el tema que estás buscando.
Exactamente.
Te coge ChatGPT y te dice, no lo sé, llama Finalis.
No, oye, ¿y no ha hablado de mujeres, hombres y viceversa? Por un tris.
De casualidad, ¿eh? De casualidad.
Sí.
Pues esta canción, que sonó bastante aquel año, pues es difícil encontrar porque, claro, con este título, claro, Nadie se acuerda de él.
Claro.
Ella, 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 ella. Bueno, vamos, y te dejo a ti el siguiente número uno de la semana, sí, 39 del 93. Estamos hablando del 2 de octubre.
Pues mira, vamos con el burro amarrado a la puerta del baile. Hasta en la sopa también. El último de la fila. Yo nunca he entendido a este grupo. Jamás me ha gustado.
Ni yo tampoco.
Pero bueno. Pero hay algunas que sí. A mí sí, algunas que me gustan. Vamos. Seguro, pues no sé, en mis playlists tendré 8 o 9 canciones.
Yo te puedo asegurar que en mi playlist de... En todas mis playlists de Spotify no debe haber un solo tema del último de la fila. O sea, no es que les tenga manía o algo, es que simplemente nunca me han gustado. Pero sí que reconozco que aquel año, el año 93, ese verano, ojo, estamos hablando de octubre, que cuando cazó el número uno, esta canción ya no la sabíamos todos en verano.
Todos los días, porque de hecho a mí más, las que tengo yo más bien son de la primera época, pues Insurrección, Querida Milagros y todo aquello, y canciones de Los Burros y de Los Rápidos. Pero vamos, esta para comer, para cenar, para desayunar y para merendar en todos los garitos, y es que no sonaba en varios garitos a la vez.
Sí, es lo típico, que estabas en una discoteca y en 2 horas de noche a lo mejor la escuchabas 3 veces.
Sí, sí. O vas por una zona de bares de copas, vas por la calle y vas y suena en varios sitios.
En varios sitios, en distintas posiciones,
sí, sí,
además.
Sí, sí, sí.
O sea, aquí van por el primer estribillo, aquí van por el,
exacto,
segundo. Bueno, pues vamos con la semana 40, semana del 9 de octubre de 1993. Hasta la sopa también esto.
Hasta la sopa.
Bueno, este es el Cantaloup.
Sí.
Una de las canciones más machacadas del 93, y como dice el título, esto es un puñetero loop todo el rato.
Claro.
Tres. Pero es que ni siquiera fueron originales con el título, porque esto está tomado de una canción de Herbie Hancock que se llama Cantaloup Island.
Sí, señor.
Tema que cuando lo escuchéis vas a flipar porque es exactamente lo mismo que esto, pero sin base.
Sin la base, claro, exacto.
No puede ser. ¡Qué morro!
Un milongón, ¿eh?
Total. Es que es más, llegué a pensar, dije, la trompeta no será la misma también.
También la misma.
Qué morro, ¿no?
Pero flipante, ¿eh? Yo no tenía claro cómo clasificar esto, si como hip hop, acid jazz, jazz fusión. Entonces se le pregunta a la inteligencia artificial y me da la siguiente respuesta, que sí, es
J Aragonesa.
Dice, la fusión de jazz y hop en Cantaloupe capturó la atención del público y se convirtió en un éxito internacional. La canción logró un equilibrio entre la música accesible y los elementos innovadores, atrayendo tanto a los amantes del jazz como a los fanáticos del hip hop. Su estilo distintivo y su ritmo contagioso la convirtieron en un himno del género conocido como jazz rap o acid jazz. Vamos, a mí no me ha clarificado nada, me queda igual. ¿Nos da la sensación muchas veces de que el ChatGPT como que intenta contentar a todo el mundo?
Yo creo que es un poco abrazafarolas, exactamente.
Sí, da unas respuestas muy abiertas como para no quedar mal.
Para que no os peguéis. Sí. Exactamente. Es un poco pastelero.
Y luego cuando lo estás utilizando varias veces, me encanta cuando no tiene datos al final y te cuenta la milonga esa de que, perdóname, consulta con otras fuentes más fiables, hay como, soy modesto.
Soy un poco los pescados, somos un poco modestos, estamos empezando.
Estamos empezando. Somos una beta.
Estaba verde. Estaba verde, somos una pequeña empresa, una pyme.
Estamos arrancando. Como buenamente podemos. Con el impulso y la ilusión de un corazón unido.
Porno Blanc, que ya estábamos la semana pasada, como una de las canciones del año que curiosamente fue. Bueno, curiosamente, que en realidad cristalizó el número uno, ¿en qué fecha?
Pues estamos hablando de la semana 42 del año, 16 de octubre. No pienso repetirme, no voy a contar otra vez lo mismo de esa chica. Así que pasamos al número siguiente, al número uno siguiente.
Stakun.
Stakun. Espera, qué gran canción.
Creo que es el segundo número uno que repasamos de Eros en este año.
Sí, en la otra era Son malas situaciones. Y ves, yo ves que me sé las estrofas, ¿no? Yo ya cada vez, o sea, recuerdo menos los títulos, chico.
Esta también está mal titulada, ¿no?
Sí.
Se llama Otra como tú.
Sí.
No puede haber.
Tenemos que haberla llamado No puede haber.
No puede haber.
Efectivamente. Sí, ya está.
Las canciones han de titularse por lo primero que digan. Vamos a hacer ese.
Por ejemplo, Seguridad Social. Chiquilla, ya está. Chiquilla. Ya tengo titulado.
Ya está. Igual que
tú. ¿Cuántos discos nos habrán vendido por ir tú a comprarlo y ver la parte de atrás? No, es que Chiquilla no...
¿El de Viceversa, por ejemplo?
Claro, no puede haber, no, es que aquí no está la de No puede haber, no, que no se llama así. No, se llama No puede haber porque yo la...
No, la primera palabra que suena a esa canción, por ejemplo, coherencia, lo que habéis dicho, Seguridad Social. Chiquilla, pues Chiquilla, ya está. Miguel Bosé, Linda, ¿cuál es la primera palabra que dice?
Linda.
Ya está. Ya está.
No tiene pérdida.
Exacto.
In un altro viso cogliere un sol. Qué bien habla italiano Eros, ¿eh?
Sí, lo aprendió rápido, sí.
Esa canción de los pecos de cuando nanani, eso se llama Acordes, ¿no?
Acordes, sí.
¿Pero dónde sale Acordes en esa canción?
En ningún momento de la canción.
¿Pero por qué se llama Acordes?
Cuando en silencio eso decía.
Sí, no, se tenía que llamar Cuando.
Cuando.
Ya está. Es que de verdad.
O sea, a llegar al estribillo, sí, para que la gente la reconozca.
Vamos.
Qué mal.
Es curioso, estás acostumbrado a escuchar una canción en español, te ponen la original, que es en italiano.
Italiano.
Y resulta que no te cuadra para nada.
No.
Miner, tú que eres muy de Eros, ¿eres purista con el tema de las versiones? Quiero decir, ¿te gustan más las versiones en italiano o en español? O
no, a ver, no, me gustan más en español porque mi oído está educado así con el Rapachotti, pero no hago ascos a las versiones en italiano. No. O sea, esta me encanta.
A mí, como diría uno, me es indisoluble.
No, es que, a ver, están haciendo el experimento purista esto de poner la versión original, pues para hacernos un poco los culturetas y los resabiados. Por eso que dicen de que el original es siempre mucho mejor, como las películas en versión original, el azúcar de caña sin refinar y Eros Ramazzotti cantando en italiano. Bueno, pues por esta semana vamos a dejar aquí el tema del Musi, para meternos en el tema del cine.
Correcto.
Del año 1993. Bueno, hubo mucha gente que me llamó la atención diciéndome que el análisis que hice de la película La lista de Schindler, que había sido demasiado sesudo, demasiado profundo y demasiado elaborado.
Bajemos al barro.
Sí, que tenía que hacer algo un poco más liviano y desenfadado, acorde con el espíritu de la película.
Sí.
Así que, de momento vamos a dejarlo para las siguientes ediciones, porque te juro que no me atrevo con esto, ¿eh?
Hombre.
Es demasiado, demasiado complicado. Pero bueno, podemos seguir con el musicine, parte cine del año 1993, con la siguiente, que dijimos que íbamos a repasar. ¿La reconocéis ya? Esta es la música de la intro y salen unas nubes.
¿Esta es la de la marmota?
Atrapado en el tiempo.
Atrapado en el tiempo. Iba a decir en un pueblo de Ávila. Atrapado en el tiempo. Correcto.
Pues otra película que yo no sé hasta qué punto está bien titulada, porque aquí en España se llamaba Atrapado en el tiempo, todos lo conocemos como El día de la marmota, y en inglés era Groundhog Day. Está protagonizada por Bill Murray y la guapísima Andie McDowell. Vamos a contar un poco de esta peli. Bill Murray, Andy y Chris Elliott, el que hace de cámara, se desplazan a un pueblo de nombre impronunciable, algo así como Pans and Company, es Punxsutawney o Punxsutawney o un nombre extraño, para cubrir la festividad del 2 de febrero, que es cuando la gente del pueblo saca a la marmota Phil de su tronco para preguntarle, entre comillas, cuánto va a durar ese año el invierno, porque hace de marmota del tiempo. Phil, el de televisión, pues hacía de hombre del tiempo, pues era Phil la marmota del tiempo. Phil se queda atrapado en un bucle temporal de ese día hasta que finalmente consigue hacerlo, entre comillas, todo ese día bien de arriba abajo, y el bucle entonces se rompe. Esta película está dirigida por Harold Ramis, que le vamos a poner cara enseguida. Harold Ramis es el serio de Los cazafantasmas, película en la cual también salía Miner, el de gafas.
El artito de gafas, ¿no? El espigao.
Sí. Bill Murray y Ramis eran amigos intimísimos, o sea, habían trabajado juntos en grandes películas como Los albóndigas, El pelotón chiflado y toda la saga de cazafantasmas. De hecho, hasta Bill Murray era el padrino de la hija de Ramis, pero todo se estropeó cuando llegó esta película, porque durante esta película se enfadaron entre ellos dos y se estuvieron sin hablar durante 20 años.
Vaya hombre.
Una barbaridad de tiempo. Esto que estamos escuchando es lo que sonaba en la plaza del pueblo cuando llegaba.
Buenas noches.
Todos los días.
Todas las mañanas.
Todas las mañanas,
siempre ya empezamos con el Festival del Pueblo. Bueno, sí. Ahí estamos. Yo hubiera puesto, cuando se despertaba por las mañanas, en vez del I Got You Baby de Cher y Rick Dees, tenía que haber salido Carlos Herrera diciéndote lo mismo. Señores, buenos días. Oye, en el Rocío, que ya empieza otra vez.
Bueno, pues estaba contando la historia de la enemistad entre Ramis y Bill Murray. La enemistad al final se rompió 20 años más tarde, prácticamente cuando Harold Ramis estaba a punto de fallecer, porque se presentó Bill Murray en su casa con una caja de donuts intentando hacer las paces. Era una lástima porque habían trabajado juntos durante mucho tiempo. Pues, imagínate, es como si nosotros de repente un día nos levantamos, nos cabreamos y ya se acaba el grupo Risa para los restos.
Todo puede ocurrir.
Nunca se sabe. Y esto, como decía Fernando, es lo que sonaba en la radio todas las mañanas. Por cierto, no tiene nada que ver con la película, o sí, un poco tangencialmente. No sé si habéis visto la película de Los cazafantasmas del año 2021. Los cazafantasmas Afterlife. No. Es un homenaje a Ramis, tremendo, pero de lagrimeo. Es una especie de sellar la paz, el compromiso de reencontrarse después de la muerte. Es una cosa muy, muy bonita que merece la pena.
Y por cierto, tampoco tiene nada que ver con tal, pero como has puesto antes a V40, esta canción también la versión V40.
Es cierto. La banda sonora no está mal, tiene temas curiosos. Por ejemplo, este es el que suena cuando está ligándose a la vecina.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Vamos a utilizar esto de fondo para analizar cuáles pudieron ser las razones por las cuales se enemistaron Ramis y Bill Murray durante la grabación de esta película. Primero, el papel principal, Ramis no se lo ofreció a Bill Murray en primera instancia. Se lo dio primero a Tom Hanks, que no podía hacerlo porque estaba ese año haciendo Filadelfia, y también a Michael Keaton, que lo rechazó porque no entendía el guión. En segundo lugar, Bill Murray se estaba divorciando y no estaba siendo un divorcio fácil. Digamos que en el set no estaba de buen humor. La marmota llegó a morder a Murray en varias ocasiones e incluso tuvieron que llegar a ponerle la antirrábica. O sea, esto cabreaba a cualquiera. Y sobre todo a Murray, que era un tío que era bastante impaciente. Luego estaba el tema del planteamiento de la película. Murray es un actor que viene de improvisar muchísimo, y a Ramis eso no siempre le cuadraba, no siempre le funcionaba. El enfoque de Ramis, porque además era con lo que se había comprometido con el estudio, era hacer una película de comedia. Y sin embargo, Phil quería que fuese todo como mucho más filosófico. Phil, me refiero a Bill Murray. Que no es que tuviese una revelación a lo largo de la película, sino que paulatinamente se fuese transformando, pues en plan Nietzsche, ¿sabes? De pasar de ser una persona gruñona y malhumorada, pues a convertirse en el vecino que todos querían tener, como se ve al final cuando en el último día que tiene que repetir, pues todos lo conocen, todos le adoran, todos saben de él.
Es un fenómeno.
Y encima da tiempo a aprender a tocar el piano.
Sí.
Esto es lo que está sonando cuando llega Andy McDowell y su compañero de cámara al sitio este donde están celebrando todos y está tocando el piano.
Claro, como ya había estudiado con la señora aquella.
¿Sabes cuánto tiempo tuvo para estudiar? Porque esto es una cosa curiosa. No se sabe realmente cuántas veces tuvo que vivir el mismo día.
Sí.
Phil. La gente que lo ha contado en la película dicen que hay como 30 y tantas escenas repetidas. O sea, 30 y tantas veces que se pudo repetir algo. Pero le preguntaron en su momento a Harold Ramis y llegó a decir que el bucle temporal pudo durar 10.000, no sé si años, días. Barbaridad. O sea, una barbaridad. Supongo que sería 10.000 días. Había sí. referencia a eso.
10.000 años.
Yo te digo que 10.000 días sí te da tiempo a aprender a tocar al piano. Así.
Hombre.
Bueno, es alumno mío.
Exacto. Es lo que mira.
Y sobre todo a tocar esto de Rachmaninoff, que tiene una complicación técnica bastante importante.
Rachmaninoff.
Bueno, otra de las razones por las cuales al final acabaron disgustándose el director y el protagonista de la película era por las condiciones del rodaje. O sea, el frío no ayudaba.
No,
estar todo el día metiendo el pie en el charco ese tampoco debía de molar. Y bueno, al final pues eso, que acabaron disgustados. La película, aunque funcionó bastante bien, yo creo que ha sido el tiempo el que la ha puesto más en su sitio. Y está considerada pues como un gran clásico.
Un clásico, sí.
La banda
de aquella época, pero ahora a la vez pues, sigues echando un buen rato,
¿sí? Sí, la banda sonora es de George Fenton, un británico que se dedicó a hacer cosas para televisión. Más que nada, reportajes de la BBC. Y de películas hizo también algunas cosas como, por ejemplo, Las amistades peligrosas, El rey pescador, Tienes un email, o Hitch, la de Will Smith, así es la más popular que he encontrado de las últimas. Esto es lo que suena al final cuando se despierta el último día con Andy McDowell al lado en la cama. Estamos contando toda la película, ¿eh? Una...
Sí.
Oh.
Qué bonito score.
Es muy bonito, muy bonito. Bueno, es curioso porque la última vez que vi esta peli, me acuerdo que coincidió que justo acababa de ver en ese momento, inmediatamente antes, la de Days of Thunder, es una peli del año 91 de Tom Cruise y Nicole Kidman, con Robert Duvall, que está envasado en las carreras de Daytona. Bueno, pues siendo Tom Cruise, estaba escuchando a Jordi Brau haciéndole el doblaje y a continuación me pongo esta película y me encuentro
a Bill Murray.
No es lo normal. Lo normal es escuchar, creo que es Manolo García, el doblador habitual de Bill Murray, por lo menos en Los Cazafantasmas, es Manolo García. Entonces, claro, yo levantaba la vista esperando ver ahí a Tom Cruise y me encontraba a Bill Murray.
Bill Murray.
Entonces quedó como surrealista, pero bonito, ¿no? Como dicen en la película.
Surrealista, por lo menos, sí, la otra, en Notting Hill. Pero, en fin, es además maravilloso, atrapado en el tiempo. ¿Cuántas veces os ha pasado a vosotros esto? Por ejemplo, el típico miércoles de no hay vaya fiesta. Esto es cíclico.
¡Bravo!
Bravo. Y suena Rigby, exacto, y suena otra vez.
Bueno, pues por aquí dejamos hoy el año 1993. Hablaremos de más musicine.
Exacto, musicine.
En posteriores ediciones.
Hoy hemos desarrollado con más de medio folio la película Atrapado en el tiempo.
Y la lista de Schindler también.
Y la lista de Schindler, que creo que ahí nos hemos pasado con tantos datos y tanta profusión. Hemos intentado bajar un poco al barro.
La lista del Lidl.
Sí. La lista del Lidl. Y luego, en cuanto a todas las canciones que os hemos puesto del año 93, hemos aprendido la enseñanza de que toda canción que se precie debe tener un título que se corresponda con la primera palabra de la canción. Porque si no, es una bacalada infame.
Eso sin duda.
Exactamente. Vamos a escuchar las noticias de las 3.
las 3.